Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o 106 de frecuencia modulada. Fin de semana, viernes, prestos y dispuestos los que salgáis de Madrid a pasarlo bien, a donde vayáis, a vuestro pueblo de nacimiento. Vacaciones, porque alguno cogeréis vacaciones. Bueno, y los que nos quedamos en Madrid también dispuestos a disfrutar de Madrid capital o también de los pueblos de la Comunidad de Madrid, que hay muchos y, por cierto, muy bonitos. Y además con muy buena gastronomía, que también se puede disfrutar de una comida saludable. Hoy quiero comenzar hablando de los avances en el mundo de la medicina. Y concretamente vamos a hablar de los avances que se producen para evitar que un niño nazca con un problema genético. En Bilbao se ha realizado una fecundación in vitro, y lo que se ha hecho es desechar aquellos gametos fecundados que estaban pues con una tara genética, y por lo tanto los embriones que tenían esta tara genética han sido desechados y solamente se han implantado en la madre aquellos embriones que no tenían la tara genética. Estoy hablando de una enfermedad que transmitía el padre, y el problema es que podía tener el niño a los 20 o 30 años un problema de ictus o de sufrir infartos cerebrales por un problema de fragilidad en las arterias, en los vasos. Pues bien, gracias a este trabajo, a esta fecundación in vitro, donde se ha descartado los embriones que iban a ser los portadores de esta mutación nociva, pues los bebés que nazcan no van a tener el problema que tenía su padre. Por lo tanto, como os digo, son avances que se producen en el mundo de la medicina. Decir que la ley de reproducción humana asistida del año 2006 permite el diagnóstico preimplantacional y permite además solamente escoger aquellos embriones que no padecen la mutación genética. Por lo tanto, enhorabuena a los padres, porque van a tener ya su bebé sin ningún tipo de problema con tara genética. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que cada día, si cabe, el avance de la ciencia y de la medicina nos deja un poquito más sorprendidos, hasta el punto ya de decir, van a nacer niños que sean más sanos, que no tengan esa enfermedad heredada. Y bueno, no sé, a mí esto me plantea un poquito siempre el tema de la doble moral y estas cosas. Ya. Yo solamente espero que estos avances y estas técnicas vayan en el buen camino y que el día de mañana la genética no se combine de otra forma y puedan surgir otros problemas peores, porque bueno, lo de la genética nunca realmente sabemos cómo va a salir.
Bueno, el tema está en que existen comités deontológicos, no está permitido al 100%, se estudian los casos, se sabe si se puede o no se puede determinar, pero cierto es, ahí hay una incógnita
ahí
que hay
un
que despejar,
todavía,
¿no? Y que hay que poner coto.
Hombre, desde luego enhorabuena a los padres, porque seguro que saber que van a tener un niño sano es la mejor noticia que les podrían haber dado en el mundo.
Saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues a mí este mundo de la genética me tiene totalmente alucinado, abismado, ¿sí? Porque es que es increíble cómo se puede trastocar este genoma, este cuerpo genético para...
Bueno, no estamos... esto hay que dejarlo claro, ¿eh? No bueno, estamos haciendo mutación
no se está trastocando
genética,
pero quiero decir cómo
absolutamente
se,
ninguna.
¿Cómo se estudia para que no...
Sí, para que no nos digan luego que han hablado de mutación genética... No, aquí no hemos tocado nada. Lo que se ha hecho en este caso es desechar unos embriones.
Claro, lo que quiero decir es que cómo se ha estudiado el caso para que ese niño pues no padezca la enfermedad que tenía el padre. Mm. Y nada, yo quería decir que ayer vimos una noticia que nos decía que los próximos Juegos Olímpicos de Londres podrían ser los últimos sin tener estos juegos de genes pues tan avanzados como pueden ser las siguientes generaciones de Juegos Olímpicos. porque hace ya casi 20 años es cuando empezaron ya con estas investigaciones más profundas sobre la genética y, como bien ha dicho María, pues creando un poco esa incógnita, pero sobre todo, como bien has dicho también, jugando con la moral, y sobre todo se hace con buena intención.
No, sin duda, y además, bueno, la medicina va por aquí, los avances científicos van por este camino, lo que hay que poner son las normas no suficientes para evitar que las cosas se compliquen y lleguemos a situaciones que realmente se pueda producir una mutación, se pueda hacer un cambio genético, ¿no?
Dentro de unos límites siempre se puede hacer.
Sin duda, hay que poner límites. Bueno, una vez dicho todo esto y habiendo arrancado, nos hemos puesto muy científicos, nos hemos puesto muy a la altura, pero es un viernes.
Estamos a viernes.
Venga, hay que relajarnos un poquito, ¿no? Vamos con los temas de hoy, María.
Vamos a empezar esta tarde de viernes, como todas las tardes de la semana, dándolo primero nuestro número de teléfono para todos aquellos que nos estáis escuchando y os queréis poner en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. Si lo preferís, podéis sentaros frente al ordenador y escribirnos un correo electrónico a la siguiente dirección: saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar... Sí, y vamos a hablar de las enfermedades reumáticas, porque parece ser que en verano los pacientes con enfermedades reumáticas mejoran.
Es verdad, quienes tienen estos problemas desde luego que agradecen esta subida de temperaturas, porque al darnos más el sol sintetizamos más vitamina D, fundamental tanto para nuestros huesos como para nuestros músculos. Además, el calor mejora el flujo sanguíneo y consigue que los analgésicos tengan un mejor efecto sobre el paciente.
Y cuidado a los pacientes diabéticos y también los pacientes con el colesterol alto. Hoy os vamos a decir qué tenéis que hacer para que vuestra diabetes y vuestro colesterol se controle en verano.
Por supuesto que nos vamos a ir de vacaciones, vamos a comer un poquito peor, vamos a descuidar la dieta. Si somos personas sanas, puede que esto no tenga consecuencias negativas o complicaciones para la salud, pero cuidado, porque no todo el mundo puede despistarse a la hora de comer. Hablamos efectivamente de quienes tienen, por ejemplo, un problema de diabetes o un problema de colesterol. Para hacer frente a ambas enfermedades es fundamental vigilar lo que comemos.
Y vamos a hablar de disfunción eréctil, pero vamos a hablar de disfunción eréctil en personas jóvenes.
Problemas depresivos, diabetes o hipertensión pueden ser algunos de los factores que desencadenan este tipo de problemas. Lógicamente, la edad también tiene relación. Pero ¿qué pasa con las personas, con los hombres jóvenes que sufren este trastorno? Pues muy sencillo, que seguramente no lleven un estilo de vida muy saludable, probablemente sean fumadores, beban demasiado y además consuman drogas.
Y vamos a hablar de tumores, de los tumores de vejiga de la orina. Y vamos a hablar de síntomas, de tratamiento y decir que, bueno, hay posibilidad de que vuelvan de nuevo a aparecer estos tumores.
Cuidado deben tener quienes al orinar noten dolor, vean sangre o tengan que acudir muchas veces al año. Pueden estar ante los síntomas del tumor de vejiga. En este caso, se ha de acudir inmediatamente al médico para que nos haga un examen. Si estamos ante un tumor de vejiga, la detección precoz es la mejor garantía de curación, aunque una vez operados no debemos tampoco dejar de acudir a esas revisiones.
Recibí los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas y también sugerencias. 91-512-8400 y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
¿La charcutería tendrá menos grasa y menos sal? El Ministerio de Sanidad ha acordado con los fabricantes y vendedores de productos de charcutería hacer una oferta de alimentos más saludables. En concreto, en el convenio firmado con minoristas de carne y comerciantes de aditivos, se acuerda reducir en un 10% la sal y en un 5% la grasa de estos productos. El fin de esta sentencia es disminuir el número de enfermedades relacionadas con la salud cardiovascular, como pueden ser la diabetes o la hipertensión. Recordemos que estos alimentos, como la morcilla, la butifarra o la chistorra, son ricos en sabor, ricos en grasa, pero ricos también en sodio, por lo que debemos reducir su consumo. Hay que decir que el acuerdo, en el que ha participado la Organización Mundial de la Salud, es una iniciativa de buenas prácticas, por lo que no contempla multas ni sanciones para quienes no reduzcan los niveles. Pero, por supuesto, es una norma que debemos tener en cuenta si queremos reducir los números de obesidad en nuestro país.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada, Salud al Día en Onda Madrid.
vamos a hablar de los tumores de vejiga, porque 8 de cada 10 tumores de vejiga operados tienden a aparecer de nuevo. Los expertos nos recomiendan hacer revisiones.
Mucho más frecuentes en los hombres que en las mujeres, el cáncer de vejiga se manifiesta a través de las alteraciones al orinar. Si se siente dolor, vamos al baño de forma excesivamente frecuente o aparece sangre, debemos acudir inmediatamente al médico. Estos síntomas no son necesariamente los de una persona que tiene este tipo de tumor, pero lo mejor es que el especialista nos examine. Si somos fumadores, estamos expuestos a ciertas sustancias como el caucho, algunas tinturas y textiles, pinturas o productos de peluquería, somos consumidores de alimentos fritos y grasos o tenemos una edad avanzada, las probabilidades de que suframos esta enfermedad son mayores. La mejor forma de prevenir la aparición de este cáncer es el control médico, la mayor garantía para que en caso de que se desarrolle pueda ser operado en sus primeras fases. Si ya hemos pasado por una operación de este tipo, con mayor motivo, que no dejemos de ir a la consulta. 8 de cada 10 cánceres de vejiga tienden a aparecer de nuevo. Por ello, los expertos inciden en la importancia que tiene acudir a las revisiones frecuentes.
Y vamos a hablar con el doctor Javier Machuca, jefe del Servicio de Urología del Hospital Clínico de Málaga y presidente del 25º Congreso de la Asociación Andaluza de Urología. Muy buenas tardes, doctor Machuca.
Buenas tardes.
Vamos a hablar del cáncer de vejiga. Lo primero, bueno, muchísimos amigos de Salud al Día lo saben, pero le tengo que hacer la pregunta. Dentro del aparato urinario, ¿qué función y qué papel juega la vejiga?
Bueno, pues la vejiga de la orina es un órgano muy, muy sencillo, pero a la vez es muy útil porque es un órgano que sirve simplemente de almacenamiento. Entonces, pues nos permite llevar una vida más cómoda al poderlo vaciar cuando sentimos esa sensación de ganas de orinar.
O sea, por lo tanto lo que hace es recoger, ¿no?
Efectivamente, recoge la orina, ¿no?, que producen los riñones y que conducen los uréteres.
Y vamos a hablar del cáncer de vejiga. ¿Hay factores que predisponen a la aparición de un cáncer de vejiga?
Pues sí, hay factores que están demostrados que producen, que favorecen la aparición del cáncer de vejiga, aunque no todas las personas que se exponen a esos factores luego lo tienen. Pero uno de ellos, y ya se ha comentado antes, es el tabaquismo. El tabaquismo es uno de los factores más importantes en la producción de cáncer, no solamente en el de pulmón, que es el más conocido, sino que también el de vejiga es uno de los en los que hay mayor incidencia o mayor relación entre uno y otro.
Doctor Machuca, es curioso porque pensamos que el tabaco solamente afecta al aparato respiratorio y no es cierto, el tabaco afecta a todo el organismo.
Efectivamente, no solamente es el aparato respiratorio, pero incluso hay otros órganos que también se ven muy directamente afectados y uno de ellos es la vejiga de la orina y todo el aparato urinario en líneas generales, pero sobre todo los que tienen un revestimiento de las características de la vejiga.
Estamos hablando de los factores que predisponen a padecer un cáncer de vejiga, pero hay también, pues por ejemplo, a través de la alimentación, ¿podemos prevenir o evitar la aparición de ese cáncer de vejiga?
Bueno, ahí es más difícil tal vez la prevención del cáncer de vejiga con respecto a la alimentación. No hay una relación muy directa. Ahí se han descrito algunas hierbas medicinales chinas que no son tan medicinales, sino que están relacionadas con la aparición de tumores de vejiga, pero en la alimentación en general pues no tiene una implicación directa. También se hablan a veces algunas de las grasas animales, pero tal vez más en otro tipo de tumores, pero especialmente en el de vejiga no. En el de vejiga la relación más importante con los tumores suelen ser, pues eso, los que hemos comentado, el tabaco y fundamentalmente también pinturas industriales, los relacionados con colorantes, que tiñen también el pelo, cosas de este tipo. Pero la alimentación en sí no tiene una influencia directa sobre los tumores de vejiga.
¿Y existe predisposición genética para padecer el cáncer de vejiga?
Se han descrito familias con en las que varios miembros aparecen tumores vesicales y también se han descrito algunos síndromes, como el síndrome de Lynch, en la que aparecen tumores en el aparato urinario, pero tampoco es uno de los tumores en los que haya una relación demasiado directa con la familia. Hay otros tumores, como el cáncer de colon u otros, que sí tienen una relación más directa. El tumor de vejiga, tal vez bastante menos. Algo, pero no tanto.
¿Y ante qué síntomas debemos acudir obligatoriamente bien al médico de atención primaria o bien al urólogo directamente? ¿Qué síntomas puede dar un cáncer de vejiga? Y si cuando el cáncer de vejiga da síntomas, es que el tumor, digamos, ya está avanzado, ya no está en los primeros estadios.
Bueno, no. El cáncer de vejiga, en principio, habitualmente suele aparecer en personas mayores, aunque también aparece en personas jóvenes. Generalmente suele aparecer en personas más mayores. Y el síntoma principal y el más alarmante suele ser la aparición de sangre que uno ve en la orina. Sangre con coágulos que además generalmente pues no produce ningún tipo de síntomas de irritabilidad, de escozor, de molestias, que es más típico normalmente cuando aparecen infecciones urinarias, ¿no? Lo que llamamos nosotros la hematuria aislada, sintomática y caprichosa, que aparece y desaparece, nos hace, en una persona mayor, nos debe hacer sospechar de que puede haber un tumor de vejiga, aunque tampoco es obligatorio que sea debido a él, y pueden ser otros procesos que también pueden producirlo. Lo que sí está claro es que se debe acudir al urólogo para que lo estudie, porque tiene posibilidades de tenerlo, claro.
Por lo tanto, primera idea clara que debemos sacar de esta conversación que estamos manteniendo, doctor Machuca, es cuando una persona orina con un color de orina teñido de rojo, de sangre,
cuando orina sangre,
hay que consultar,
debe, ¿no?, acudir a que le vea un especialista y le estudie. Porque puede tenerlo o puede no serlo, pero sí es conveniente que lo estudie.
¿Y qué pruebas realiza el especialista para llegar al diagnóstico?
No, normalmente, ahora mismo, con los métodos de con la ecografía, se puede diagnosticar normalmente los tumores de vejiga sin necesidad de otro tipo de pruebas. Pero bueno, la cistoscopia, que es la visualización directa de la vejiga a través de una cámara, de una óptica, pues es la que nos da el diagnóstico más claro.
¿Y el tratamiento? ¿Qué tratamiento tiene el cáncer de vejiga?
Pues el tratamiento tiene varias fases. Como ya habíamos comentado en anteriormente en otras ocasiones, pues el tumor de vejiga, pues se puede decir que el 80% de los tumores de vejiga ocupan solamente las capas superficiales de la misma. Y el 20% pues es como si le dijéramos al paciente que tiene como raíces el tumor en las paredes de la misma, ¿no? Uh-huh. Entonces el tratamiento varía dependiendo del estadio en el que se encuentre la enfermedad. Cuando la enfermedad afecta solamente a las capas superficiales, el tratamiento suele ser un tratamiento por vía endoscópica, lo que llamamos nosotros una resección transuretral, y entonces el tumor se elimina, se quita, se manda a estudiar al patólogo, él nos dice hasta qué punto llega el tumor y a partir de ahí pues decidimos qué tratamiento que tiene que seguir. Uh-huh. Si el tumor es superficial, en muchas ocasiones simplemente con ese tratamiento es suficiente. Si el tumor es múltiple o tiene otro tipo de características histológicas, pues a lo mejor le tenemos que añadir algún tipo de tratamiento adicional consistente en instilaciones vesicales de medicamentos. Y si el tumor luego pues tiene unas características infiltrantes, que es lo que le decimos a los pacientes, que el tumor está afectando a las capas musculares o fuera de la vejiga, el tratamiento es más agresivo y el tratamiento estándar para eso suele ser el quitar la vejiga de la orina.
Y hay que decir que las revisiones, el paciente que ha sido diagnosticado tiene que realizarlas obligatoriamente.
Sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros lo que hacemos es que en los casos de los tumores superficiales o los tumores no musculoinfiltrantes, que también los llamamos así, lo que hacemos es que hacemos tratamientos y revisiones adaptados al riesgo. Dependiendo del riesgo que tenga el paciente de volver a aparecer el tumor o de que sufra una progresión, pues el tratamiento y las revisiones son diferentes. Generalmente, en los pacientes de riesgo bajo, pues a lo mejor por lo menos una revisión al año. Cuando son riesgos intermedios o mayores riesgos, pues son revisiones cada 3 meses durante 2 años y luego revisiones cada 6 meses durante otros años y luego una revisión anual. No les dejamos nunca porque no les debemos dejar nunca, sobre todo los riesgos intermedios y los altos riesgos, porque la capacidad de volver a aparecer en el tiempo es alta, a pesar de los tratamientos que ponemos.
Claro, esa es la cuestión, y por eso le hacía la pregunta, doctor Machuca, el tema de la importancia que tiene las revisiones, porque este tumor reaparece, ¿no? ¿Y por qué reaparece tan fácil este tumor? ¿Sabemos la circunstancia?
Sí, bueno, porque las mutaciones celulares se han producido. Uh-huh. Y entonces esto, aunque nosotros eliminemos las células tumorales, las nuevas células que aparecen aparentemente sanas, pues llevan las mutaciones que se han producido por los agentes carcinogénicos.
Uh-huh. De ahí la importancia, ¿no?, que tienen las revisiones, sí, cuando antes ha planteado, y también al primer síntoma, la orina acidida de sangre, siempre consultar, ¿no? Eso,
sí, sí, eso es muy importante. Hay veces que desgraciadamente nos encontramos pacientes que no le han dado importancia porque el síntoma de la hematuria, como no dio molestias y desapareció, pues no le dan importancia, y nos encontramos pues luego situaciones mucho más peligrosas y fastidiosas, claro, para ellos.
Bueno, doctor Javier Machuca, jefe del Servicio de Urología del Hospital Clínico de Málaga, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias y un saludo.
Hasta luego. Adiós, hasta luego.
Adiós.
101.3 y 106 FM.
Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar. Porque a la hora de comprar o vender su casa, es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
3 horas al día. 4 días a la semana. Total, 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas, y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
El número agraciado con el primer premio del sorteo de oro de la Cruz Roja es el 78.590, serie 15. Cruz Roja quiere agradecer la colaboración en la venta de los boletos del sorteo de oro a las siguientes entidades: ASDE Exploradores de Madrid, Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid, Autoescuela Lara, Bankia, Glass Drive, Unión Democrática de Pensionistas, Motor Ride, International Artists, Grupo VIPS, UNIDE, Fundación Secretariado Gitano, ADIF, Alcampo, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, El Corte Inglés y AENA. Como todos los años, sirvió para repartir ilusión entre los compradores, pero sobre todo para repartir esperanza entre las miles de personas que verán en parte mejoradas sus condiciones de vida gracias a los fondos recaudados con la venta de su tradicional boleto. Gracias a todos por participar.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para evitar engordar, lo más recomendable es hacer 5 comidas al día, sin saltarse ninguna y sin picar entre horas. Pero en caso de que nos entre hambre, es mejor una pieza de fruta que un snack dulce. Igual de importante que esto es que durmamos las suficientes horas y que nuestro sueño sea de calidad. En caso contrario, aumentará una hormona, la grelina, que reduce la quema de calorías y aumenta el apetito. Además, si no dormimos lo suficiente, estaremos cansados y sin ganas de hacer ejercicio.
Y ahora vamos a tocar el tema de la disfunción eréctil, pero vamos a tocar el tema de la disfunción eréctil relacionada con gente joven, María.
También conocida como impotencia sexual, se define como la incapacidad persistente de conseguir o mantener una erección que permita tener relaciones sexuales satisfactorias. En este punto hemos de diferenciar esta patología de otros problemas sexuales como la falta de deseo, las alteraciones en la eyaculación o los trastornos del orgasmo. La disfunción eréctil es una enfermedad muy frecuente que aparece de forma más habitual en hombres de más de 40 años y a partir de esa edad un 30% de varones la sufren, pero no son los únicos. También los jóvenes, los que tienen entre 18 y 35 años, presentan este problema, principalmente porque consumen alcohol, son fumadores y también hacen uso de las drogas. Hábitos de vida nada saludables que tienen su impacto negativo en la salud sexual de los hombres y que a la larga pueden afectar al correcto funcionamiento de otros órganos. Recordemos que la disfunción eréctil es el primer síntoma de otras enfermedades como la hipertensión o los problemas cardiovasculares. Lógicamente, para tratar este problema, la primera recomendación de los expertos pasa por no fumar, no beber y no drogarse. A partir de ahí ya pueden venir otro tipo de terapias psicológicas o farmacológicas.
Y vamos a hablar con el doctor José Benítez, director médico de Boston Medical Group. Muy buenas tardes, doctor Benítez.
Buenas tardes.
Ustedes en Boston Medical Group han hecho un trabajo, han hecho un estudio con caballeros, con gente joven, y han visto que la causa fundamental de disfunción eréctil en el joven es el consumo de tabaco, de alcohol y de drogas, ¿no?
Efectivamente.
Y esto es un problema serio, ¿no? Porque detrás de una disfunción eréctil puede haber incluso otros problemas, ¿no?
Sí, claro. La disfunción eréctil es una situación, una patología que indudablemente a lo largo de la vida ya podemos comenzar a aparecer a partir de cierta edad. Y porque, bueno, va cambiando la circulación en el organismo, vamos teniendo un desgaste, hormonas. Pero llama poderosamente la atención cómo ha habido un alza de la presentación de esta situación en pacientes jóvenes, en jóvenes, que precisamente se inclinan los hábitos tóxicos, el consumo de alcohol, el fumar, las drogas, y esto hace que no necesariamente la disfunción eréctil se caracterice a partir de una edad en el hombre, sino que con estos malos hábitos puede aparecer a cualquier edad y sobre todo en la juventud.
Claro, para entender bien lo que es la disfunción eréctil hay que comprender también por qué el pene se pone en erección, ¿no? Porque es gracias a unas compuertas vasculares, podemos decir, ¿no?, que hay en el pene.
Sí, la erección es un mecanismo de flujos. O sea, tiene un sistema vasculo nervioso, arterias, venas, nervios, cuerpos cavernosos y esponjosos, aparte de la uretra, que las venas son las que tienen válvulas, las arterias no. El llenado de sangre entra por las arterias y sale por las venas y permite el llenado de esos cuerpos cavernosos, que comienza todo a través de un reflejo nervioso, por supuesto, y excitatorio. Y es lo que se comprende con el mecanismo de la erección o la excitación, y también en ellos aparecen otras sustancias como el MP cíclico, el óxido nítrico, etcétera, pero todo esto también en dependencia de un sistema hormonal.
En gente joven, ya ustedes en el trabajo que han hecho, en el estudio que han hecho, hablaban de tabaco, alcohol y drogas, pero la causa, digamos, hay otras causas, ¿no? Hay otras circunstancias, ¿no? Unos son problemas arteriales y más causas, ¿no?
Sí, claro, hay muchas más causas. Por ejemplo, en patológicas tenemos la diabetes, la hipertensión, el colesterol, como bien decíamos, el alcohol, las drogas, el tabaco. Hay medicamentos que producen también disfunción eréctil si no se toman debidamente indicados por el médico, incluso medicamentos que bien indicados también producen disfunción eréctil, como fármacos psicotrópicos, hipertensivos, antineoplásicos, incluso medicamentos antiulcerosos para la próstata. O sea que existe una gama de causas, y no podemos olvidar tampoco el estrés que se produce en la vida cotidiana por el tipo de vida que llevamos, también puede traer como consecuencia la disfunción eréctil y también, por supuesto, la disminución hormonal y los cambios vasculares con la edad.
Nos centramos de nuevo en la disfunción eréctil en gente joven. Hablamos de nuevo de alcohol, tabaco y drogas, y también hay que advertir que el consumo de drogas, el abuso con el alcohol y el consumo del tabaco puede hacer que una persona joven tenga problemas cardiovasculares, pueda tener, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. El consumo de drogas como la cocaína puede ser la causa más frecuente, ¿no?, de la aparición de un accidente cerebrovascular o de un infarto agudo de miocardio en gente joven, ¿no?
Sí, piensa que a veces la disfunción eréctil no es más que un síntoma un síntoma premonitorio de que existe una situación más seria en el organismo. En el caso de los jóvenes, todos sabemos los fallecimientos bruscos que se pueden producir precisamente por el consumo de drogas. No olvidemos que las drogas pueden producir en el inicio un estado excitatorio, pero luego pueden bajar a la sedación, a la depresión del sistema nervioso central. Y entonces, por supuesto, también produce taquicardias, trastornos cardiovasculares y aceleramiento del ritmo cardíaco que puede llevar también al infarto agudo del miocardio.
Y doctor Benito, vamos a aclarar un concepto, vamos a aclarar una idea y un falso mito, que cuando se consume alcohol tienes más potencia sexual y, en fin, que te vas a notar mucho mejor. Esto es un falso mito, ¿no?
No, eso es totalmente contraproducente. Lo que pasa es que el alcohol al inicio desinhibe a la persona. O sea, hay un problema que te desinhibe y eres más lanzado y te excitas con más facilidad, pero inmediatamente pasas a un estado de sedación y depresión y una disminución de la libido. Y tampoco olvidemos que el alcohol produce una alteración nerviosa, una polineuropatía alcohólica que puede afectar precisamente los nervios del pene.
Uh-huh. Y vamos a hablar también, lógicamente, vamos a hablar de tratamiento. En este caso, sabiendo la causa, es decir, dejar del consumo, ¿no? De tabaco, alcohol, ¿no? Y drogas. En gente joven, me refiero.
Lo primero es mejorar el hábito de vida. Quitar la causa, el factor desencadenante, y si el factor es precisamente este tema que nos ocupa, que estamos hablando en los jóvenes, indudablemente es indicarle un mejor hábito de vida, ¿verdad? Porque esto ocurre, que tenga una vida sana, que no consuma ninguno de estos elementos, pero además también en muchos casos, porque dejando de utilizarlo, indudablemente no profundiza más el defecto que se ha producido, el daño, pero en muchos casos es irrecuperable, o sea, no se recupera el daño según el tipo de daño que ha hecho la droga en el organismo. Y por eso hay que acudir ya a otros escalones de tratamiento, como son los tratamientos orales de todos los medicamentos que conocemos. Existen tratamientos orales, varios escalones, existen tratamientos de inoculación, fórmulas magistrales, medicamentos como la prostaglandina y además, como último, ya existe también la operación o la implantación de prótesis peniana, pero ya realmente en la gente tan joven es difícil llegar a este nivel, claro, a menos que el consumo haya sido excesivo. Lo que pasa que, como estamos hablando de gente tan joven, que en tan poco época de tiempo de vida, es bastante difícil que llegue a ese extremo de daño como para poner una prótesis, pero puede ocurrir, ¿eh?
Doctor Benítez, ha hablado de los tratamientos orales. Si le parece, hablamos un poquito más detenidamente de estos tratamientos. Nos dice qué medicamentos o qué fármacos existen y también nos dice si obligatoriamente requieren receta médica y tienen que ser recetados por un médico.
Sí, sí. Esta patología, indudablemente, vamos a recordar un poco que con el surgimiento, cuando apareció el primer medicamento oral reconocido, que fue el Viagra o Sildenafil para la difusión sexual, en los Estados Unidos, que fue donde comenzó la distribución, hubo una liberalización de la venta y hubo muchos fallecimientos, porque indudablemente son medicamentos que tienen contraindicación, efectos secundarios, que tienen que ser indicados por un médico y recetados por un médico, porque no todo el mundo puede utilizarlo y consumirlo. Y de hecho, en España siempre la Agencia Española del Medicamento y Sanidad fueron muy estrictos en eso y nunca se introdujo estos medicamentos en España sin que antes no fuera autorizado solamente la venta en farmacia bajo receta médica. Estos medicamentos hay tres tipos, que es el sildenafil o Viagra, el vardenafil o Cialis y el vardenafil o Levitra y el tadalafil o Cialis, que hay en diferentes presentaciones. Luego también están las inoculaciones intracavernosas, está la prostaglandina o el Cabergé. Existen varias variedades también de fórmulas magistrales que se preparan en los laboratorios y en la farmacia. Y también no podemos olvidar que todo esto puede estar unido también a una terapia psicológica, porque hay pacientes que esto les afecta grandemente su vida social.
Quiero tocar también el tema del paciente diabético. Yo no sé si el diabético joven también puede tener disfunción eréctil o el diabético a lo largo del tiempo es cuando empieza a tener su alteración vascular y neurológica. ¿Y qué tratamiento específico va a requerir el paciente diabético?
El paciente diabético, tenga la edad que tenga, lo importante es el control que haya tenido sobre la diabetes. La diabetes es una enfermedad que altera, que lesiona bastante el endotelio vascular, o sea, de los vasos sanguíneos, y volvamos a repetir que la erección se produce por un sistema de flujos. Y entonces,
da igual la edad que tenga el diabético si no se ha controlado la diabetes, si no tiene un buen tratamiento. Podemos tener una persona adulta con diabetes, pero que la tiene controlada desde que apareció. Podemos encontrar a un joven que ha comenzado con una diabetes hereditaria desde temprana edad de la vida, y si no se la ha cuidado, no se la ha controlado, los efectos en el organismo son catastróficos también. Y entonces lo importante es controlar la causa, ver los daños que existen y luego poner tratamiento. El tratamiento para el diabético tiene la misma característica y el mismo perfil según los niveles de tratamiento que he dicho anteriormente. Se van probando los diferentes medicamentos según las dosificaciones que le vaya a corresponder y según le pueda funcionar.
¿Y las prótesis se pueden utilizar? Y usted lo ha planteado antes, generalmente esto es en personas ya de más edad, no en gente joven, pero ¿es complicado complicada la colocación de una prótesis o es una cirugía, podemos denominar, menor?
No, no es una cirugía menor. Es una cirugía que lleva quirófano, que lleva un tiempo de recuperación, se sustituyen elementos dentro del pene por artilugios de diferentes materiales, la cual es irreversible. La vez que se pone una prótesis, si no se complica, puede funcionar con ella, pero las prótesis también, fíjate que en la mayoría de los pacientes que se ponen prótesis de pene hay un alto nivel, un porcentaje altísimo de diabéticos, porque ya son los pacientes que más lesiones tienen vasculares y que más difícil es tratar esta patología, y que una vez que se ha consumido o se ha ya terminado por todos los escalones, se han utilizado todos los tratamientos hasta la prótesis, que es la final, piensa que un diabético está más propenso a las infecciones, a las fístulas, y entonces es una complicación que es irreversible. A la vez que una prótesis no se complica y hay que retirarla, ya ese pene no tiene otra solución porque se ha destruido toda su estructura interna. Pero en estos casos en que hay las prótesis a los pacientes que sí se tienen que estudiar muy bien y determinar quiénes se le colocan, por lo general, causados por una patología crónica, casi siempre son personas de una edad bastante avanzada. Eso no significa que no hayan jóvenes que por un accidente, por una desgracia que haya tenido de una lesión concurrente, no haya que ponerle también una prótesis, pero ya eso es en accidentes, que haya perdido parte del miembro, que haya tenido una herida con pérdida de sustancia, etcétera.
Pues doctor José Benítez, director médico de Boston Medical Group, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
101.3 y 106 FM.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Papá, queda mucho. Papá, queda mucho. Papá, queda mucho.
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje.
Hola, soy José María del Toro, periodista deportivo de esta casa. Si quieres ver los partidos tan claros como los veo yo, te recomiendo que vayas a Óptica Roma y utilices sus lentes progresivas Varilux, las que te permitirán ver bien tanto de lejos como de cerca. Allí te atenderá gente amable y muy profesional. Haz como yo, confía en Óptica Roma, porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Si quieres sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
El número agraciado con el primer premio del sorteo de oro de la Cruz Roja es el 78.590, serie 15. Cruz Roja quiere agradecer la colaboración en la venta de los boletos del sorteo de oro a las siguientes entidades: ASDE Exploradores de Madrid, Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid, Autoescuela Lara, Bankia, Glass Drive, Unión Democrática de Pensionistas, Motor Ride, International Artists, Grupo VIPS, UNIDE, Fundación Secretariado Gitano, ADIF, Alcampo, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, El Corte Inglés y AENA. Como todos los años, sirvió para repartir ilusión entre los compradores, pero sobre todo para repartir esperanza entre las miles de personas que verán en parte mejoradas sus condiciones de vida gracias a los fondos recaudados con la venta de su tradicional boleto. Gracias a todos por participar.
Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Vamos a aprovechar al máximo los minutos que nos quedan por delante de este programa porque tenemos dos temas muy interesantes. Primero vamos a hablar de las enfermedades reumáticas y vamos a ver si es cierto que mejoran o no mejoran en verano.
El verano es una estación meteorológicamente estable, por eso los pacientes con enfermedades reumáticas notan una cierta mejoría en su estado de salud, se sienten mejor y sufren menos crisis. Todo gracias al sol, que nos ayuda a sintetizar vitamina D fundamental para huesos y músculos. Y como ahora, al cabo del día, recibimos más radiación ultravioleta y tenemos más zonas de nuestro cuerpo expuestas a ella, pues tenemos más capacidad de sintetizar esa vitamina D. Y aunque no nos expongamos directamente al sol, es suficiente con la radiación dispersa para que el organismo realice esta función. Además, las altas temperaturas también tienen su efecto positivo, favorecen la dilatación de los vasos sanguíneos por la relajación del músculo de la pared vascular, las inflamaciones establecidas se vuelven mejor con el calor y el efecto analgésico de algunos tratamientos también aumenta. Pese a lo dicho, no todas las personas con una enfermedad reumática han de ponerse al sol. Hablamos de quienes sufren, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico. Los rayos solares pueden desencadenar brotes y provocar reacciones fotosensibles.
Vamos a hablar con el doctor Jesús Tornero, portavoz de la Sociedad Española de Reumatología. Muy buenas tardes, doctor Tornero.
Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jesús?
Muy bien, estupendamente.
Pasando el verano, ¿no?
Pasando estos calores del verano.
Verano. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es desmentir o aclarar. ¿Es cierto que las enfermedades reumáticas empeoran en el invierno y mejoran en el verano?
Lo que hacen las enfermedades reumáticas es que al tener dañadas las articulaciones, sentir con mucha sensibilidad los cambios bruscos de presión atmosférica. Entonces, en las estaciones intermedias, que suelen ser el otoño y la primavera, donde la atmósfera está más inestable, es cuando generalmente duelen más las articulaciones. Por el contrario, en el invierno y en el verano, donde la presión atmosférica suele ser estable por los anticiclones que se nos colocan encima, pues en general las articulaciones duelen menos, porque las articulaciones enfermas son muy sensibles a los cambios de presión atmosférica.
Uh-huh. Bueno, hablamos de enfermedades reumáticas en general, pero yo creo que deberíamos diferenciar entre lo que son las artrosis y lo que son las artritis, por ejemplo, ¿no? En las artrosis, vamos a centrarnos ahora en artrosis. El paciente artrósico, ¿es bueno que tome el sol, que el agua del mar le va a venir bien, pasear por la playa le va a venir bien también?
Sí, yo creo que sí, que el ejercicio físico siempre es recomendable. No se trata de ganar la medalla de oro en la Olimpiada, ni muchísimo menos, pero sí de hacer un ejercicio pues sensato y adaptado a la edad y a las posibilidades cardiovasculares del paciente. Eso siempre es útil. Y por supuesto que en la playa o en el mar pues es mucho más agradable el practicarlo.
Y ahora las artritis, ¿no? Porque si te parece también, Jesús, doctor Tornero, nos dices cuál es la diferencia entre una artrosis y una artritis.
Sí, todas las palabras que en medicina acaban en osis, lo que quiere decir es desgaste, degeneración. Entonces, artrosis es un desgaste de las articulaciones. El órgano, por así decirlo, que dentro de la articulación es el cartílago, que es como una almohadilla que se interpone entre los huesos. Por el contrario, artritis, todas las palabras que terminan en itis, lo que quiere decir es inflamación. Entonces, la artritis es la inflamación de la articulación. Y aquí lo que enferma primariamente es otra parte de la articulación, otro componente de la articulación, que es lo que llamamos membrana sinovial. Por lo tanto, artrosis, degeneración, artritis, inflamación.
¿Y esta época de verano al paciente con artritis le viene bien el tomar el sol, por ejemplo?
Sí, en contra de lo que pudiera pensarse, o pensábamos muchos, los médicos incluidos, en un país con tantas horas de sol como las que tenemos en España, desgraciadamente cada vez observamos con mayor frecuencia la deficiencia, el déficit de vitamina D, quizá porque hacemos una vida muy dentro de las casas y porque, bueno, pues las personas mayores, muchas de ellas están institucionalizadas y residen en residencias donde toman poco el sol. Entonces, bueno, se ha visto que la vitamina D es fundamental, porque la vitamina D, aparte de regular todo lo que es el hueso y el metabolismo del hueso, es muy importante para mantener la función del músculo. Y las personas que tienen vitamina D, aparte de tener un hueso más frágil, también tienen más propensión a caerse porque tienen más debilidad muscular. Por lo tanto, la vitamina D es fundamental. Y la forma más importante que tenemos de conseguir la vitamina D es con el sol. Como muy bien habéis dicho, no se trata de ponerse al sol y torrarse, por así decirlo, y perdón por la expresión, porque eso puede ser peligroso para la piel, sino de aprovechar la radiación ultravioleta dispersa, que es tan frecuente en esta época del año.
Claro, y cuando se hace un viaje en automóvil, en avión, en autobús, y estás mucho tiempo sentado, la recomendación también es mover las articulaciones cada hora y media, ¿no?, o cada dos horas, sería lo ideal, ¿no?
Sí. El tener mucho tiempo una articulación, sobre todo si está enferma, en una posición mantenida y firme, y sobre todo si la posición es forzada, pues puede perjudicar a la articulación. Entonces lo que se recomienda es que para evitar que la articulación se quede rígida y se tenga luego esa sensación de entumecimiento, pues parar cada hora y media o dos horas, salir un poquito del coche, hacer un pequeño ejercicio, moviendo las piernas y la columna, y luego, bueno, pues podemos volvernos a poner a conducir.
Y también importante la hidratación, ¿no? Hidratarse bien.
Sí, porque si combinamos el reposo y la vida sedentaria con una falta de hidratación, pues estamos perjudicando grandemente a las articulaciones, en general a todo el cuerpo, a todo el organismo, pero también a las articulaciones. Hay que darse cuenta de que en determinados viajes, como pueden ser los viajes en avión, pues hay una tendencia a que se deshidrate el ambiente, es decir, que haya poca humedad relativa en el ambiente. Y eso, junto con el reposo que obliga el avión, pues favorece muchísimo la trombosis venosa, y por eso es muy importante hidratarse y hacer ejercicio, sobre todo cuando se viaja en avión.
Pues doctor Jesús Torneo, reumatólogo y portavoz de la Sociedad Española de Reumatología, y buen amigo don Jesús, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias.
Yo también te considero amigo porque hace mucho tiempo que nos conocemos. Uf. Y te felicito por tu trabajo y por tu constancia en la educación de la salud, que también es para los españoles.
Pues muchísimas gracias, Jesús, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Luis. Gracias.
Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Nos tenemos que seguir cuidando en el verano, las vacaciones. Vamos, las enfermedades no se van de vacaciones. Se van con nosotros y los medicamentos no nos los podemos dejar, por ejemplo, en casa. Hemos estado hablando de enfermedades reumáticas. El sobrepeso, la obesidad, hace que las enfermedades reumáticas, bueno, pues nos den un poquito más de guerra de lata, ¿no? Y que nos duelan más las articulaciones. Y vamos a hablar ahora también de, en verano, qué es lo que tienen que hacer, por ejemplo, los pacientes diabéticos o que tienen su colesterol elevado para evitar que ese colesterol o esa diabetes se descontrole.
Por regla general, siendo verano y estando de vacaciones, nos relajamos en todos los sentidos y también en el de cuidar nuestra alimentación. Apostamos por la comida rápida, las tapas y los refrescos azucarados, productos que no son nada buenos de cara a mantenernos en nuestro peso y que nos pueden agravar otras enfermedades como la diabetes o el colesterol. Recordemos que son todavía muchas personas las que en nuestro país tienen un problema de glucosa en sangre y no son conscientes de ello. Quienes sí están diagnosticados saben perfectamente que la dieta es un factor que han de controlar para no sufrir las complicaciones asociadas. Tienen muy claro que la ingesta de grasas saturadas no es nada buena, que no pueden pasarse con las calorías y que tampoco pueden abusar de los carbohidratos. Si de colesterol hablamos, la mejor dieta a seguir es la mediterránea, porque las grasas que nos aporta vienen fundamentalmente del pescado y del aceite de oliva. Además, incluye consumo de vegetales, legumbres, cereales, hortalizas y frutas. Y no podemos olvidar tampoco el ejercicio moderado, eso sí, para aumentar el colesterol HDL o bueno, reducir el LDL o malo y bajar los niveles de triglicéridos.
Y vamos a hablar con Rubén Bravo, buen amigo también, portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Muy buenas tardes, Rubén.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Rubén?
Pues muy bien.
Oye, ¿ya eres padre, Rubén?
Pues casi, casi. Ya me queda nada.
¿Ya te queda nada?
Me queda muy poquito ya.
Pero poquito, poquito, poquito.
Sí, ya nada, nada.
Nada, nada, ¿no? Bueno, Rubén, una cosa. Hoy vamos a poner en orden a los diabéticos y también aquellos que tienen su colesterol elevado. ¿Qué dieta debe hacer un paciente diabético cuando se va de vacaciones en esta época? ¿Qué cosas debe consumir y qué otras cosas debe de restringir?
Bueno, por un lado, hay que tener en cuenta si hablamos de un diabético tipo 1 o un diabético tipo 2, ¿no? Si hablamos de un diabético tipo 1, el problema que tienen ellos es que no generan insulina, con lo cual siempre tienen que estar controlando sus niveles de azúcar para no bajar en hipoglucemia. es importante, como vamos a cambiar nuestros hábitos y nuestro entorno, el que aumenten estos controles y siempre tengan a mano lo que llamamos el kit de urgencia de un diabético, que es algún dulce, su dosis de insulina, ¿no?, y su control, ¿no? También es importante que se hidraten, porque la deshidratación en este caso para un diabético, ya sea tipo 1 o tipo 2, es muchísimo más perjudicial que para una persona sana. Entonces, por un lado, controles, mayor número de controles, y por otro lado, en el diabético tipo 1, pues bueno, una ingesta continua de unas 2 horas, las frutas, por ejemplo, vienen bien, algunas bebidas con un poquito de azúcar vienen bien para mantener esos niveles de azúcar estables, y luego manejar, ¿no?, lo que llamamos índices glucémicos, que es la capacidad que tienen los alimentos de estimular la insulina, nos van a venir muy bien también porque nos van a dar energía a largo plazo. Aquí hablamos de esos hidratos de carbono, si son integrales mejor, nos proporcionan niveles de energía altos, pero en vez de un pico de energía lo que van a hacer es establecerse a lo largo del día, que pueden tomar pues panes integrales, cereales integrales, arroz integral, pasta integral, a los diabéticos tipo 1 y a los diabéticos tipo 2 le va a venir muy bien, ¿no?
Y además en esta época se hace ejercicio, es más fácil, tenemos más horas de luz, se invita más el tiempo, ¿no?, a salir a la calle y caminar, y el paciente diabético a veces no tiene esto, no tiene precaución de que puede tener hipoglucemias, ¿no? ¿Qué recomendación darías al diabético que camina más ahora, que se mueve más y que hace más ejercicio?
Bueno, el diabético de tipo 1, que suele tener bajadas de azúcar, cuando hace deporte siempre debe hacer un deporte con moderación. Deberá llevar encima algún control de azúcar, ellos se conocen muy bien, saben cuándo les está bajando el azúcar. Entonces lo que recomendamos es que una hora antes de hacer deporte tomemos un alimento con un contenido de índice glucémico medio, como puede ser un alimento integral de estos que hemos hablado, va a proporcionar mucha energía, pero la va a ir incluyendo en el cuerpo poquito a poco, y luego incluiremos también otro alimento de un índice glucémico un poquito más alto. En este caso podemos ir a una fruta algo azucarada, como pueda ser el plátano. Entonces, ¿qué hará? Pues que durante sus primeros 30-40 minutos irá consumiendo el azúcar de ese plátano, y luego el hidrato de carbono, digamos integral, como un pan, como un cereal, le va a dar energía para otra hora, hora y media más. Entonces, uh-huh, perfectamente, con un ejercicio moderado, consumiendo estos dos alimentos, puede tener energía estable y niveles de azúcar estable por lo menos durante 2 horas.
Rubén, como tú estás muy acostumbrado a los medios de comunicación y a la radio, te digo que en 2 minutos tienes que dar consejos para aquellas personas que quieran mantener sus niveles de colesterol en las cifras normales.
Bueno, niveles de colesterol es a grasa directamente. Hay que evitar las grasas vegetales, es decir, los fritos, y utilizar, como bien indicabais, los niveles, las grasas derivadas del aceite de oliva, por ejemplo, del aguacate, por ejemplo, aquellas grasas que son ricas en omega 3, como también son los pescados. Entonces, las personas que tienen niveles de colesterol alto, dieta equilibrada, dieta mediterránea, baja en grasas y con niveles de calorías no demasiado altos. Colesterol suele subir, igual que la diabetes tipo 2, principalmente por los niveles de obesidad, ¿no?
Claro, también cuando tomamos un exceso de hidratos de carbono, cuando nos pasamos, por ejemplo, con la fruta, nos dicen, no, la fruta es ideal, pero si nos tomamos 10 piezas de fruta al día, también podemos tener problemas, ¿no?
No, por supuesto que sí, que si nos pasamos con los hidratos de carbono, y en este caso el azúcar es un hidrato de carbono que nos va a proporcionar, pues bueno, en grandes cantidades, lo mismo que un dulce. Tenemos que evitar, por ejemplo, el melón, la sandía, el plátano, y con 3 piezas de azúcar, ¿no?, 3 piezas de fruta, en este caso, va a ser suficiente. También sería importante evitarlas por la noche. Es muy típico en verano consumir fruta por la noche, y lo único que va a hacer el cuerpo es esa energía extra, almacenarla como grasa a lo largo de la noche. No la vamos a utilizar. Por la noche no consumimos apenas energía.
Oye, Rubén, ¿cómo se llama el perro?
El perro se llama Chata, que es un boxer.
Ah, es una perrita, Chata.
Sí.
Pues nada.
Nada, lo siento.
No lo siento nada. A mí me encanta que te gusten los perros, ¿no? Y que tengas...
Soy un gran amante de los animales.
Claro, además esa raza a mí me gusta mucho.
Muy cariñosa.
Los boxers, ¿no? Y pues nada, dala recuerdos.
Yo le doy recuerdos de vuestra parte.
De todo lo que hacemos a Luz del Día y de todos los oyentes de Onda Madrid.
Es lo que tienen los directos.
Claro, Rubén, un abrazo. Como
un fuerte
siempre.
Abrazo.
Rubén Bravo, portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Un abrazo, Rubén, hasta luego. Bueno, que nos tenemos que ir, María.
Nos vamos porque es viernes, nos vamos de fin de semana, ¿o qué hacemos?
Bueno, pues sí, ¿no? De fin de semana seguro que nos vamos.
Seguro que sí.
Y tú te vas a tu pueblo.
A mi querido pueblo, eso es, a Malpartida de Corneja, en Ávila.
Bien, minuto de gloria para Malpartida
para mi pueblo.
De Corneja. Borja
se va a su casa.
¿Dónde está tu casa?
En Sepúlveda.
Sepúlveda. Minuto de gloria para Sepúlveda. Bueno, Luis. Y Luis se queda en sus madriles. Recibir los saludos de Jorge Gutiérrez, que también es de Madrid, y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Santos. Hasta luego, amigos.